daño colateral de la tragedia del fentanilo contaminado. No sabemos cuántas víctimas fatales hay. Eso es lo irreversible, lo tremendo y lo que la justicia tendrá que establecer. Pero hay un daño colateral que se está instalando y es muy grave, que es la incertidumbre. Uno de los compañeros dice, mis papás son dos personas mayores y si los tienen que internar se preguntan, ¿y qué certeza tengo? Y se me ocurre que los profesionales de la anestesia, por ejemplo, los anestesistas, que se venían activando en señales desde hace un tiempo, deben compartir la preocupación. Bueno, esta es la razón por la que hemos convocado a un especialista en el tema, a un sanitarista, el doctor Carlos Di Pietrantonio, que es médico, que es epidemiólogo, que tiene un máster en salud pública, que lo tratamos y lo conocimos como director, que fue del Hospital Posada, su matrícula nacional es 73.621. Es lo que consideramos un difusor al que escuchamos con atención en estos temas y con frecuencia está en canales de televisión nacional. El doctor Di Pietrantonio, gracias por atendernos. Buen día.
Hola Miguel, buenos días a ti, a todos los presentes y a toda la audiencia.
Un gusto. Hice esta breve introducción, doctor, para que tenga en cuenta cuál es la razón específica por la que lo llamamos. Aquí, mientras se investiga, mientras se llega a la justicia, mientras se trata de interpretar este personaje increíble que habló en Cadena 3, el señor García Furfaro, abogado recibido en prisión por un homicidio y que habla de conspiraciones de la CIDE, de sabotajes. En medio de todo esto, mucha gente se está preguntando cuáles son los niveles de certeza que tenemos a partir de este momento en estos temas, Carlos.
Es una muy buena reflexión, Miguel, porque si bien de por medio hay 87 muertes, hasta el momento contabilizadas, potencialmente lo que queda por detrás como secuela justamente de una infección también, que es esto, hay una secuela que es aún más grave, que son las consecuencias que ha dejado en el seno de la sociedad y en la confianza que el usuario, uno dice el usuario del fentanilo, no, el usuario de los sistemas médicos en general, ¿no es cierto? Porque esto tiene una gran repercusión sobre la salud pública, como bien estabas anunciando al comienzo. ¿Dónde está el gran problema? Es la confianza en lo que ocurre cuando nos medican, en esa transparencia que tiene que haber desde la producción de un producto de consumo de salud pública hasta su uso, después su último uso, que es en el caso del fentanilo, pongamos a la audiencia en contexto con esto, es un potente analgésico, es un analgésico que se lo usa sobre todo para el dolor crónico, que se lo usa en pacientes terminales, viene tanto en forma de medicación inyectable porque tiene un gran uso a nivel hospitalario, se lo usó mucho en anestesia como inductor de la misma, potente analgésico, y por supuesto también se lo utiliza como tal en los consumos problemáticos, en los consumos adictivos.
Sí.
Esto fue detectado una contaminación que la detectó la ANMAT. No olvidemos que la ANMAT es un organismo nacional descentralizado, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, es lo que también en otros países está y sería la conocida FDA de los Estados Unidos. Ella detecta en mayo de este año una contaminación en un producto precisamente este fentanilo, contaminado con bacterias, dos bacterias que son algunas de ellas conocidas por nosotros, porque ¿quién no ha escuchado hablar de la Klebsiella como un agente contaminante, sobre todo en medios hospitalarios? Pero hay otros invitados a esta triste mesa, que es la Rolstonia Piketty, un nombre bastante complicado, no muy habitual de escuchar, pero que existe en igual condición que la Klebsiella, en los medios hospitalarios, sobre todo en medios acuosos, en el agua, diluido en elementos acuosos, como serían los sueros. Y bueno, esto contamina y ambas causan infecciones muy serias a nivel de tracto respiratorio, digestivo, producen septicemia. Y bueno, esta detección que hizo la ANMAT en su momento venía de la mano de la producción de un laboratorio y su subsidiaria, que era HLB Pharma, sí, y Laboratorios Ramallo, ¿no? Sí. Acá un dato a tener en cuenta que marca la gravedad de esto, Miguel, es que fueron fabricadas aproximadamente 300.000 dosis, sí, de las cuales se distribuyeron y llegaron al público en general, digamos, 155.000 dosis, de las cuales muchas después, posteriormente, ante el aviso de la ANMAT, fueron recuperadas, pero 43.000 dosis todavía están sin poderse ubicar. ¿Está? O sea, son 43.000
dosis todavía no han sido ubicadas, doctor. Ese dato es,
así es, Miguel,
firme,
así
sólido.
Es, Miguel. Esto es lo que en este momento, yo como epidemiólogo puedo decirte que lo que nosotros llamamos la evidencia marca eso.
Oye, por ejemplo, discúlpeme la interrupción, doctor. Por ejemplo, ayer, sí, en conferencia de prensa, el ministro de Córdoba dijo, en Córdoba no hay posibilidad de que haya una sola ampolla de lote contaminado en este momento en el sistema, ni público ni privado.
Si la información que posee es fidedigna, y esto es así, porque esto es muy difícil de comprobar, ¿no es cierto? Son dosis que se pueden llevar en el bolsillo y pueden ir tranquilamente, no solamente dentro del país, sino hasta fuera de él. La seguridad en este momento yo no la pongo en ningún lado, no la firmo, pero yo sí sé que lo que la ANMAT y los laboratorios han recuperado parte de eso, pero 43.000 dosis
justamente,
no
sabe,
han sido,
sabe, Carlos,
ubicadas.
Esta es la razón por la que no solo lo hemos convocado, sino que esperábamos con ansiedad que nos ayude en este punto, doctor. Porque necesitamos, y lo pongo en primera persona, el plural, necesitamos recuperar las certezas, necesitamos recuperar la confianza absoluta en el sistema sanitario argentino, que en este momento se ve duramente cuestionada, y esto lo dijo usted, doctor, al principio, como secuela, como daño colateral en la confianza absoluta que necesita un paciente para internarse, es un tema central.
Desde ya que sí, y a mí me parece que lo que ocurre con esta contaminación conjuntamente, que se va a sumar, es decir, ya está sumado a otro hecho que ocurrió no hace mucho, y te llevo a ti y a la gente el recuerdo de la pasada pandemia, sí, donde sometieron, y estoy buscando la palabra, no pongo sometieron como un lapsus, sino porque fuimos sometidos y casi obligados a vacunarnos con una vacuna que comenzó teniendo una autorización transitoria y que no fue validada, no solamente por la ANMAT, no lo ha hecho localmente, sino en el mundo entero, una vacuna que no teníamos idea, nos decían que servía para el tratamiento del COVID, así la usamos, así se hizo, y las consecuencias que ha dejado ya son de conocimiento público en general en el mundo, donde yo, como triste recuerdo de esto, yo también en su momento defendí la vacuna, porque no me queda otra cosa como médico, porque yo no pongo en duda el uso de las vacunas, pero puedo poner en duda el uso de una vacuna.
Se está refiriendo a la Sputnik.
No quiero hacer nombres, porque todas se vieron de alguna manera problematizadas con posterioridad, cuando se vio que hubo muertes atribuibles a las vacunas por daños cardiovasculares, porque hubo ACVs, porque tuvo una serie de secuelas y consecuencias que nos ha llevado a que mucha gente hoy, que antes era pro vacuna, hoy no digo que estén en contra, pero hoy ya lo ponen en duda, ¿está? Yo no niego la utilidad que ha tenido la vacuna, y así debo decirlo, o alguien puede negar que lo que ha sido la utilidad en la tuberculosis, en la viruela, en los chicos en el tratamiento con la Sabin, lo que ha sido evitar esos chicos que terminaban con la poliomielitis, que realmente ha dejado una secuela muy dura, y últimamente hasta con infecciones comunes, que sabemos que vacunamos a nuestros niños con vacunas que son excelentes, está claro, pero ha sembrado una duda, a la cual ahora se le suma esto de
Y este es el punto, Carlos. Este es el punto. Necesitamos remontar a partir de este momento. Necesitamos que el que tenga que internarse hoy por una situación de cualquier naturaleza y tenga que ser sedado, tenga la certeza de que la ANMAT está cumpliendo su función, los laboratorios estén bajo el control absoluto, la trazabilidad no sea un misterio. Me parece que es una urgencia para todo el sistema sanitario, doctor.
Por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel. El tema de la confianza, que la confianza no se compra en la farmacia y el laboratorio no la puede ir a comprar donde compra sus insumos primarios. Tiene que ser ganado. Ahora, ganar esta confianza no va a ser fácil, ¿está? Como institución, debo ser sincero, la ANMAT trabaja bastante bien, es reconocida a nivel internacional,
sí.
Pero también comete errores, como lo ha cometido también la FDA, cuando también con las vacunas la ha autorizado.
De las organizaciones, la FDA norteamericana, que se supone es la más rigurosa, la más estricta.
Ha ocurrido lo mismo con los laboratorios de control europeo, pero esto no quita que, evidentemente, son organismos que son dirigidos por personas, por hombres, y los hombres cometemos errores. ¿Dónde están los errores que ocurren con esto? Como bien lo decías, la confianza en la producción, la transparencia en la comercialización, los controles proactivos que deben hacerse tanto en el de la calidad, en la etapa de la producción, en la etapa del envasado, en la etapa de la distribución, lo que llamabas correctamente la trazabilidad, que es el seguimiento de un producto desde que sale del laboratorio que lo produce hasta que llega al individuo que lo consume, ¿está claro? Esto realmente va a costar remontar esto, va a costar mucho, que debe lograrse a fuerza de confianza, y yo quiero aquí, y esto es una opinión totalmente personal, libero a todo el mundo de lo que voy a decir, pero los laboratorios sabemos que tienen un gran peso económico y político en todos los países del mundo, ¿está? Entonces, aquí es donde entramos a recordar, por ejemplo, ¿se acuerdan de las cláusulas secretas que estuvo en torno a la firma del contrato de la compra de vacunas?
Sí, lo
bueno,
recuerdo.
Eso no le hace bien a esto.
No.
Porque estas cláusulas que eran totalmente secretas, donde sabemos positivamente que no era solamente, y es más, el hecho comercial puede ser discutible, pero no a nivel de la salud pública, ¿está? Pero sí es discutible el hecho de la responsabilidad profesional, que eso era lo que mantenía
en secreto. Es un excelente punto el que está marcando Carlos para cerrar, ¿eh?
Exactamente.
No podemos ignorar que los laboratorios también tendrán que tener rentabilidad, porque si no, no pueden funcionar. Pero no puede ser la rentabilidad o el nivel de comercialización del medicamento lo que influya o no en el nivel de controles que tiene que tener el sistema. Doctor Pietrantonio, primero que nada, muchas gracias. Sé que es un hombre muy ocupado, que nos haya deparado estos minutos. Lo valoro mucho, Carlos. Gracias.
Miguel, gracias a ti. Buenos días a todos. Y esperemos que realmente todo esto llegue a buen fin lo más rápido posible, porque hay más de 43.000 dosis de muerte dando vueltas por ahí. Muy buenos días para todos y buena salud para todos.
Gracias, muchas gracias. El buena salud para todos es una característica del doctor Pietrantonio. Su matrícula profesional es 73.621. Pausa.